Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues estarnos preparando para la solemnidad de Cristo Rey, al final del año litúrgico. Podemos recordar que Jesús empezó su predicación hablando precisamente de el reino. Arrepiéntanse porque está cerca el reino de Dios. Y podemos también preguntarnos por qué no hay una representación de Cristo como si la hay, por ejemplo, de María, cuando es coronada después de su asunción a los cielos. No hay una coronación de Cristo por el Padre, por ejemplo, porque pues Cristo no es rey al llegar al cielo, sino es rey precisamente porque está muriendo en la cruz. Ya lo había dicho al Padre Celestial, se lo había pedido él en el huerto de Getsemaní, le había dicho: glorifica a tu Hijo, para como tu Hijo te ha glorificado a ti. Glorifica a tu Hijo, ¿qué quiere decir? Que pues, el Hijo va a ser glorificado, va a ser llevado a la gloria, porque el Hijo ha glorificado al Padre con su muerte. Y luego, ya cuando Jesús resucita, les dice a sus apóstoles: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Cuando acepta la voluntad del Padre hasta el final, con la entrega de su vida, el Padre le confiere a él, también en cuanto hombre, toda potestad. Es rey universal. Empieza anunciando el reino y termina pues declarando su reinado. Se me ha dado toda potestad. Ya a partir de entonces el reino se puede implantar en los corazones como una semilla. Jesús muchas veces hablaba así: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. ¿Cuál es su viña? Pues el mundo. O su viña es cada corazón. Salió a contratar trabajadores. O habla del sembrador que va esparciendo la semilla, va haciendo que caiga la semilla en los corazones, y esa semilla es su reino. El reino de justicia, de paz y de amor, el reinado de Cristo. Y así conquista los corazones con ese reinado pues de amor, porque lo que está comunicando es precisamente su propia vida, una semilla de unión. Lo que quiere es la unión de los corazones con su corazón, y entonces nos comunica el reino, que es el mismo rey que reina en los corazones, con la comunicación de su vida y con la unión, haciéndonos uno con él. Se expande el reino con la virtud de la gracia, y sabemos muy bien, nosotros tenemos una vocación apostólica, o sea, una vocación de extender el reino. Pues de cada uno de nosotros depende que ese reino se implante en los corazones. Tenemos esa hermosísima tarea, increíble, casi podríamos decir es la única tarea realmente importante sobre el mundo: hacer que la semilla del reino sea depositada para que se establezca en cada corazón. Y nos va a decir, pues, tú trata de replicar en tu vida mi vida, llénate del Espíritu Santo, ve a orar, haz penitencia, dedícate a predicar la palabra de Dios, no te canses en pues hacer que la gente reciba la formación de un tipo o de otro, sana a los enfermos del alma, alimenta a las multitudes, como hice yo, y luego deja que la voluntad del Padre te conduzca a tu cruz. Entonces resucitarás y el reino de Dios será una realidad. Porque me presentarás resucitado, vivo, y aquella persona empezará a vivir la vida nueva que se ha sembrado y que ya se está desplegando. Y a veces podemos darnos un poquito de desánimo al pensar, bueno, esta persona viene de lejos, de súper lejos, o no entiende. No entiende, por ejemplo, porque a lo mejor no tiene ninguna costumbre de piedad. Ni ella, ni sus padres, a lo mejor ya ni siquiera sus abuelos, no reza nada, no, como que no tiene conciencia de lo espiritual o de la trascendencia, no tiene doctrina, no sabe nada, ni parece que tampoco le interesa, como que está solamente viviendo la vida superficialmente. Y dice, no, pues es un alma que está creada para amar a Jesús, para que sea implantada en ella el reino de Dios. Y tú tienes que tener, y todos tenemos que tener, porque hemos recibido este don inmerecidamente, pues conciencia de nuestra responsabilidad, que no se limita a lo mejor a decir, bueno, pues yo voy a ser apostolado y voy a implantar el reino de Dios con estas personas, 4, 5, 6 o 10, los que sean, sino todo el mundo. A San José María le gustaba mucho hablar así, decir, pues es que tenemos que tener un corazón que abarque el mundo entero, como quiso representar el sello de la obra. Y podemos pensar, bueno, tú tienes interés en implantar el reino de Dios en los coreanos, los coreanos del norte o los coreanos del sur, pues en los dos, en los del norte y en los del sur, en los que están bajo un régimen ateo, marxista, espantoso, o los que están en una sociedad de consumo y de trabajo incansable y de competencia por los bienes materiales. En los dos, es que esos coreanos que a lo mejor no conocen a Cristo, con mi oración y con mi penitencia y con mi entrega y sobre todo con mi misa, puedo hacer que les llegue la semilla, y con los cientos de millones de habitantes de la India, que tienen unos dioses muy raros, muy extraños, no sé, que adoran a las vacas sagradas, esos están hechos para que el reino de Cristo se establezca en sus corazones. Y así podríamos seguir: los esquimales, los australianos, los africanos, los comunistas, los ateos, los LGTB, los transexuales, los que hacen leyes terriblemente contrarias a la naturaleza humana, los que promueven el aborto, los de la ONU, los de, pues, protestantes, los adolescentes, los niños, los viejitos, todos. Todos están hechos para que el reino de Cristo se implante. Y yo tengo que decir, bueno, pues esta es mi mayor ilusión, que a través de mí se implante el reino. Sí, así que lo que tienes que hacer ante todo, como siempre, es pues llenarte tú, porque el espíritu que Dios quiere que vivas es el de buscar la santidad. Y el reino de Dios es el reino de santidad, porque es el reino de la vida en Cristo. Y entonces tendré que decir, pues la eficacia de mi vida, la eficacia de mi apostolado depende de mi unión vital con Cristo. Porque si quiero que una persona reciba el reino de Dios, si quiero que una persona sea santa, voy a comunicarle lo santo, que es lo propio de Dios. Y yo, para comunicar lo que es propio de Dios, pues tengo que tener lo que es propio de Dios. Por lo tanto, primero tengo que santificarme y después santificar. Mientras más me una al Señor, mientras más lo ame, pues más voy a santificar. A lo mejor no sé a quién, o en qué latitud, o en qué continente, o en qué religión, pero con mi respuesta, con mi llenarme de Dios, el reino de Dios se va a seguir implantando, pero que cada vez está más implantado en nuestros corazones. Nos puede servir recordar que la patrona de las misiones es Santa Teresita. No salió de su convento desde que entró a los 15 años y se murió a los 24. No salió. ¿Y cómo es posible que sea la patrona de las misiones? Pues porque tiene este corazón de deseo de que Cristo fuera implantado en los corazones. Pues sí, la patrona de las misiones. Divinizarte y divinizar. Endiosarte y endiosar. Cristificarte y cristificar. Se nos ha dicho muchas veces, pues, no se trata de hacer apostolado, sino de ser apóstoles. En definitiva, de ser Cristo. De habernos llenado de Jesús. Todas las almas humanas, todas las almas que han sido, son y serán, también aquellos que no llegaron a conocer la revelación cristiana ni la revelación judía, fueron creadas para amar a Jesús, todas, de la antigüedad, de la edad de piedra, de la Edad Media, de los habitantes de estos continentes que no conocían a Cristo, que tenían unas religiones muy sangrientas, los sacrificios humanos, pues el cúmulo de pecados que fue creciendo y creciendo y creciendo desde el primer pecado de Adán y Eva, hizo que tuvieran la mente muy confundida y que se desviaran del camino hacia Dios. Pues gracias, Jesús, por todo lo que me has dado, y ayúdame a que yo sea apóstol, que me das esta tarea tan bonita, que me desgaste con la ilusión de plantar la semilla de tu reino en muchos corazones. Decía el punto de camino, más que Francisco, más que Javier, más que Domingo, más que Ignacio, más, diciendo no, que no tenga límites tu deseo de salvar almas, de que conozcan a Cristo. Todos los talentos que me diste, toda mi capacidad intelectual, todo mi tiempo, todo mi dinero, todas mis fuerzas, toda mi inteligencia, pues mis aficiones, mis hobbies, para ganar almas, para ganarte almas, para llevarte almas. Entonces mi vida, pues, quiere un sentido de misión. Es misionero, sin llamarte misionero, con una misión universal. Este reinado de amor, como decíamos, son almas en las que Cristo quiere reinar. Pues que valoremos mucho nuestra vocación apostólica, que nos encendamos, así como a Jesús a veces, pues como que le brillaban los ojos. Por ejemplo, cuando les dijo a sus apóstoles, Miren los campos ya listos para la siega. Jesús veía venir a muchos samaritanos que traía la mujer que había ido a buscar agua, y les decía: miren, ya están listos para la siega. Ya sus almas han sido como dispuestas para recibir el mensaje de salvación. Si supieras lo que vale un alma, ¿cuánto vale un alma? Pues toda la sangre de Cristo. Jesús dio su vida por esa alma, aunque sea narcotraficante, asesino, que sea musulmán. Por los musulmanes dio su alma a Cristo, aunque lo rechacen. O que tenga mucho odio en su corazón, incluso que tenga odio hacia la iglesia, odio hacia la religión, precisamente porque tiene unas grandes heridas en su alma y está completamente confundida, decir, pues esta alma también la tengo que salvar. No tiene límites. Pues salió el propietario a contratar trabajadores para su viña. Propietario es Dios. Salió desde el amanecer. A lo mejor es nuestro caso, salió desde que teníamos muy pocos años. Y me dice que esté todo el tiempo, todos los años que me dé, todos los años, hasta el final, hasta el último aliento de mi vida, que esté trabajando en su viña. A lo mejor a veces ya no podré, pues no sé, si estoy completamente paralítico, pues a lo mejor mi única manera de salvar al alma va a ser a través de la penitencia y de la oración. Su viña no es de nadie más, esa alma le pertenece. No es del demonio ni es del mundo, es su tesoro. Una imagen de esa viña, pues, se puede tratar de ver en esa viña de Nabot, que el rey Acaz quería comprar y Nabot no quería. No sé, ¿cómo yo voy a vender la viña que recibí de mis antepasados? Y el rey Acaz, pues, influido por la reina Jezabel, muy malvada, pues hace que maten a Nabot y entonces se apropia de la viña. Y claro, pues Dios le manda un terrible castigo al rey Acaz, porque no permite que se tome posesión de aquello que le pertenece, como vemos en el Evangelio del templo, cuando expulsa a los mercaderes. Es que estas son de mi padre, le pertenecen a mi padre. No hagan de la casa de mi padre, del templo de mi padre, un lugar de contratación. Por eso nos dice San José María, con este sentido apostólico que lo movía tanto, que repetía aquella frase de Jesús: he venido a poner fuego a la tierra, y qué de querer sino que arda a toda la tierra. No tiene límites. Que tengamos horizontes muy amplios y digamos: ¿qué estás haciendo aquí? Pues estoy haciendo la redención del mundo. ¿Y para qué existe esta casa de retiros? Pues para salvar almas. ¿Y para qué trabajas? Para salvar almas, para colaborar con la redención, para implantar el reino de Cristo. Y por eso nos deseaba San José María que tuviéramos el celo. El celo es una chifladura divina de apóstol que te deseo. Y tiene estos síntomas, lo sabemos muy bien. Tres síntomas tiene el celo. El primero es el hambre de tratar al maestro. ¿Sí? No podríamos querer que Cristo fuera el rey de los corazones si no tenemos un gran amor a Cristo. Si no nos preocupara que el Señor sufriera porque esa alma no se abre y porque esa alma, pues, corre el riesgo de perderse. Hambre de tratar al maestro. El apóstol se forma en largas horas de intimidad con el maestro. Ahí se unen los corazones en el trato con el maestro. Si tú tienes ganas de salvar esta alma, yo tengo las mismas ganas que tú. Yo también tengo ganas de que esta alma se convierta, que esta alma se entregue a ti. Y entonces tenemos la misma ansia y empleo pues, todo lo que tengo a mi alcance, mi oración, mi penitencia, y como decíamos, sobre todo mi misa, para que le llegue abundantemente la gracia. Pues hambre de tratar al Maestro, enciéndete para encender, enamórate para que logres que otras muchas personas se enamoren. Preocupación constante por las almas. Tu padre le decía, me duelen las almas, me dan pena, a mí también, me dan pena, por ejemplo, muchas alumnas del colegio que nunca se confiesan, pues siempre salen las mismas, más o menos, digo, yo no sé porque no les debo preguntar su nombre y no se los pregunto, pero pues no salen todas, y a lo mejor llevan 11 años, o ya están en su año 12 en el colegio, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se da cuenta? ¿Por qué no aprovecha? ¿Por qué no comulga? ¿Por qué no te visita? ¿Por qué no hace oración? ¿Por qué no recibe los sacramentos? ¿Qué le pasará? Si no llegamos, no llegamos a todas, qué dolor que se vayan pues sin estar en gracia de Dios. ¿Y para qué se puso el colegio? Pues para que Jesús esté en las almas, no para que sean las mejores estudiantes de la universidad o para que saquen los premios o que todas ganen becas, sino para que Jesús reine en ellas. Preocupación constante por las almas. Hijos míos, almas, almas, que el demonio se está llevando a muchas. Pues claramente, cómo avanza el mal, cómo se hacen leyes cada vez más contrarias a la ley de Dios, cómo se ataca la iglesia y cómo nosotros los católicos a lo mejor como que nos sentimos achicopalados, como un poco reducidos al silencio. Y no, es que tú vienes a salvar almas, tú estás para salvar almas, de cerca y de lejos, de trato personal y de pues entrega, de penitencia. A lo mejor eso, una indulgencia plenaria que gane yo, pues a lo mejor le va a ayudar a que esta persona no se condene. Porque aumenté la gracia por la comunión de los santos. Pues preocupación constante por las almas. Y la tercera característica del celo es la perseverancia que nada hace desfallecer. Pues sí, que no nos cansemos, que nos entre, no sé, a lo mejor aquello que les pasa a un señor que tiene un hijo ya cuando tiene muchos años, a lo mejor ya tiene 45 años y tiene un hijo y dice, bueno, cuando este muchacho tenga 20 años yo voy a estar ya muy viejo, muy cansado, ya no voy a tener fuerzas. Y a lo mejor pues así eso le pasa y ya no le echó tantas ganas como le echó a los primeros hijos y ya el último hijo pues le sale desbalagado. Ya lo agarró cansado al Señor. Bueno, pues ya tenemos muchos años de estar en las labores. Ya a lo mejor nos pesa el día y el calor. Pero San José nos dice, tu celo, tu vibración, tu amor, tu encendimiento te va a dar la perseverancia. Perseverancia que nada hace desfallecer, aunque no tenga una vibración muy emotiva, aunque no me ponga a dar brincos y gritos, como decían, ¿no?, ahora que viene el padre, pues llegó donde estaban los muchachos y puro grito, ¿no? Sí, bueno, mañana seguramente, o sí, pasado mañana también van a gritar, pues qué bueno, pero los gritos son pasajeros, las emociones van y vienen. En cambio la perseverancia no, la perseverancia es la del borrico de Noria, es decir, un día y otro y otro y otro y no me doy por vencido y le intento de una manera y le hablo y rezo y siempre lo encomiendo, lo tengo presente. Y entonces efectivamente me desvivo por mi tarea apostólica, o también por la semilla del reino de Dios que pueda plantar en otra gente de casa, por ejemplo, en ayudarla a que vaya más arriba en su vida espiritual. Pues también estoy haciendo que se implante el reino de Dios, el reino de Cristo, que esté presente Cristo en esa alma que es suya, es de su propiedad, es su viña. Los mandó a su viña. Pues no te animas a propagar el incendio. Fuego he venido a traer a la tierra. Quiero que la tierra se encienda. Mira, casi todo está apagado. Pero ya se prendió una y se encendió otra alma y otra y otra. Y como fuego que hace arder el bosque y como llamas que encienden los montes. Queridísimos, Jesús nos urge, pues nos urge. No puedo decir, ya estoy yo en mi zona de confort. Nos urge, dice, sálvalo, sálvalo. Acuérdate que esa alma puede ser una joya para mi corona. Pues de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, dependen muchas cosas grandes, muy grandes. Y como siempre terminamos acudiendo a María y diciéndole, pues, comunícame tu celo. Tú tienes un gran celo por la salvación de las almas. Te importa muchísimo cada alma, como lo demuestras yendo a visitar a tu prima Isabel, y como lo demuestras santificando al Bautista, y como lo demuestras siendo luego la medianera de todas las gracias, y como lo demuestras pues en la villa, en la Basílica de Guadalupe, es decir, cómo viene aquí la gente y bueno, pues vuelve a Dios. Tú la llevas a Jesús. Tú lo que haces es que a través de ti, a través de tu bondad materna y a través de tu regazo y a través de tu consuelo, pues aquella alma pueda otra vez recibir el reino de Dios. Y entonces nos sentiremos muy contentos. Bueno, sí, Cristo Rey de los corazones. Cristo reina precisamente porque es crucificado y porque el Padre lo ha glorificado, dándole todo poder en el cielo y en la tierra, y haciendo pues que todo tenga su culminación en él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.